Muchas gracias, padre y un sobrino. Le cedemos la palabra inmediatamente al doctor William Pleites.
Bueno, muchas gracias. A mí me han pedido que hable para responder a la pregunta de qué cambios en los ámbitos económico, yo le puse, y social hemos tenido en estos 25 años. Y a mí para eso me parece que en primer lugar es importante quizá que nos vayamos un poco al pasado para tratar de examinar cuál fue la realidad socioeconómica que de alguna manera analizaban en estas aulas los sacerdotes jesuitas. Y para eso creo yo que es importante examinar la herencia en primer lugar de lo que fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Así lo queremos ver en el ámbito socioeconómico, que sin duda alguna tuvo aspectos bastante positivos para el país, pero también tuvo aspectos negativos. En el ángulo positivo, es un periodo 1950-1978 donde se produce un aumento sustancial de la participación del gasto social en el gasto público total, especialmente en los rubros de educación y salud. Entre 1906 y 1950, el porcentaje que se destinaba a gasto en educación del gasto público total apenas era del 8% y en el caso del gasto en salud apenas el 4%. Ambos básicamente se triplicaron entre 1950 y 1978. También con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones aparece la política económica propiamente tal como la conocemos ahora, como la combinación de política fiscal, política comercial, política de precios, política monetaria y también con una política agrícola y una política industrial bastante fuerte. Los gastos en políticas sectoriales dentro del gasto público total en ese periodo llegaron a representar el 18% del gasto público total, 8% en el caso del gasto público agropecuario y aproximadamente pues otro tanto similar en el caso de el gasto para estimular el desarrollo industrial. También ese modelo generó tasas de crecimiento económico de las más altas que ha tenido la historia del país. Entre 1950 y 1978 la tasa de crecimiento promedio anual fue de 5.3%. Ahora, ¿verdad?, en las versiones optimistas algunos funcionarios dicen ojalá crezcamos 2.5%. También es un periodo donde se produjo un progreso social importante. La esperanza de vida se elevó de 45 a 60 años, la tasa de mortalidad disminuyó de 21 por mil a 11, la tasa de analfabetismo se redujo de 59% a 34% y la tasa bruta de matrícula primaria aumentó de 41 a 88%. O sea, uno puede ver, hubo progresos sociales importantes. Pero también hubo aspectos negativos que justamente en esta universidad se examinaban, se estudiaban a profundidad en la época que yo justamente pues estaba estudiando. En primer lugar, era que se trató de un modelo que profundizó los niveles de desigualdad. En 1961, por ejemplo, el 20% más pobre de la población percibía el 5.5% del ingreso nacional y el 20% más rico, el 61.4%. En 1979, el porcentaje de ingresos percibido por el 20% más pobre se había reducido a 2% y el porcentaje de los ingresos percibidos por el 20% más rico se había aumentado a 66%. ¿Verdad? Por otro lado, aunque la pobreza se había reducido, todavía los niveles de pobreza eran sumamente elevados. ¿Verdad? No era tan estudiada entonces la pobreza, pero para 1980 se estimaba que el 67% de los hogares en El Salvador eran pobres y que el 51% eran pobres extremos, es decir, que percibían ingresos inferiores al costo de la canasta básica alimentaria. También era un periodo también que se caracterizaba por un alto crecimiento demográfico, la tasa de crecimiento poblacional superaba el 3% y también un elemento que se examinó con bastante profundidad fue que había una tendencia hacia una concentración creciente en la propiedad de la tierra. Las propiedades mayores de 200 hectáreas representaban el 3% de las explotaciones totales y concentraban el 28% de la superficie agrícola del país, ¿verdad? Y por otro lado, también es un periodo caracterizado por un fuerte incremento de la población de las familias rurales sin tierra. Eran el 12% en 1961 y se habían aumentado a 41% en el año 1975. Los que estudiamos en esa época nos recordamos que cuando hablábamos del problema económico había una visión, yo diría, un poquito simplificada, que casi que se confundía como sinónimo del problema agrario, y el problema agrario principalmente como un problema de altos niveles de concentración en la propiedad de la tierra. Otro problema gravísimo, quizá el más importante de todos en el ámbito socioeconómico, eran las altas tasas de subutilización laboral. O sea, el modelo de sustitución de industrialización por sustitución de importaciones no logró resolver ese problema, más bien se incrementó. La tasa de subutilización era de aproximadamente el 60% de la población laboral del país, es decir, 50% de la población estaba subempleada, es decir, percibiendo ingresos inferiores al salario mínimo vigente en la rama de actividad en que se desempeñaba, y había un 10% adicional desempleada. Y algo había ya también en los años 70 de un deterioro en el poder adquisitivo de los salarios reales que se habían establecido entre 1965 y 1970. ¿Qué pasó en la década de los 80? Bueno, en la década de los 80, por supuesto, lo que vivimos fue una economía de guerra, ¿verdad? Y que tuvo como una primera manifestación la militarización del presupuesto, ¿verdad? Que dio lugar, pues, a que los gastos en defensa y seguridad como porcentaje del gasto público total se elevaron de 9.5% a 28.7%. Y eso trajo como consecuencia que el gasto social bajara de 44% a 23%. Y por otro lado también, pues, que de alguna manera comenzaran a desmantelarse lo que ahora, bueno, lo que sería la política agrícola y la política industrial del país. También es un periodo en donde se incrementa fuertemente la deuda y el gasto de la deuda, que pasó de representar del 5% del gasto público total al 17%. Otra característica de la década de los 80 es que es el periodo donde se impulsan las denominadas reformas estructurales, que de alguna manera eran una recomendación que el padre Yacuría había formulado, ¿verdad?, en los años 70. Estamos hablando de la reforma agraria, la estatización de la banca y la estatización del comercio exterior, que como ustedes saben, pues, fueron mal conducidas, rechazadas fuertemente por las cúpulas empresariales y emprendidas en un entorno sumamente adverso, principalmente por el estallido del conflicto armado. Eso dio lugar, pues, a que realmente a lo largo de la década de los 80 los problemas socioeconómicos del país, lejos de mejorarse, se profundizaron. De hecho, era una frase muy frecuente a finales de los años 70 decir que El Salvador estaba atravesando por una de las más severas crisis de toda su historia. Los análisis que se hacían a finales de los años 80 decían que el PIB per cápita del país había disminuido en aproximadamente un 25%, que la pobreza había aumentado en 10 puntos porcentuales, el poder adquisitivo de los salarios mínimos se había reducido a la mitad. Por otro lado, más de 500.000 personas en esa década, que en su momento, pues, representaban aproximadamente el 10% de la población, había optado por emigrar, ¿verdad? Las exportaciones también habían disminuido a menos de la mitad, había entrado en crisis el sistema financiero, se habían deteriorado profundamente las finanzas públicas y la deuda pública había alcanzado un nivel récord que en ese momento, 1979, representaba el 88% del PIB. Bien, pero ¿cuáles serían entonces los principales cambios socioeconómicos ocurridos en los últimos 20 años? Bueno, yo diría que básicamente serían seis los que yo identificaría. En primer lugar, se cambió el modelo económico, ¿verdad? Se abandonó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones y se comenzó a apostarle a lo que se denominó un modelo de promoción de exportaciones y que después se le añadió el calificativo también de atracción de inversiones, que estaba muy en armonía con lo que en su momento se denominó el consenso de Washington, ¿verdad?, o el modelo de las 3D, ¿verdad?, que era la desprotección, la desregulación y la desestatización o privatización, ¿verdad? Más adelante también ya en la administración Saca y en las dos administraciones, en las últimas dos administraciones, yo diría que se ha estado echando a andar lo que se le llama el consenso de Washington ampliado, que es que además de las medidas anteriores, ahora se han implementado también programas de, no de combate, sino de atención a la pobreza. El segundo cambio importante es la transnacionalización de la población. De hecho, en los últimos 25 años hemos estado experimentando una situación inédita, en donde el 1% de la población por año se ha estado yendo en busca de mejores oportunidades fuera del país. El promedio ha sido de aproximadamente 60 mil personas por año y como consecuencia de ello ya no tenemos los 10 millones o 12 millones de habitantes que había previsto el padre Yacuría, sino que tenemos internamente 6,3 millones de habitantes internamente y entre 2,5 y 3 millones afuera, ¿verdad? Por supuesto, ahí también es bien importante destacar el trabajo pionero, ¿verdad?, que desarrolló el padre Segundo Montes, que sin duda pues fue el primer investigador en términos del impacto de que las migraciones y también que las remesas iban a tener en el funcionamiento de la sociedad salvadoreña. El tercer cambio, creo yo, es el cambio de la macroeconomía y del patrón de crecimiento. En los últimos 25 años el país ha dejado de ser un país predominantemente agrícola como el que teníamos en la época. Por otro lado, ha cambiado también el tipo de inserción en la economía mundial y eso lo puede ver uno claramente en términos de la composición o del origen de las divisas que recibe el país. Todavía a finales de los años 70, principios de los años 80, las agroexportaciones producían el 80% de las divisas del país, ¿verdad? El café producía aproximadamente el 70%, mientras que ahora las agroexportaciones apenas proporcionan el 6% del total de divisas y el 56% provienen de la remesa, ¿verdad? También nos hemos vuelto una sociedad consumista. El consumo en El Salvador es uno de los pocos países en donde representa más del 100% del PIB. Somos de los pocos países que consumimos más de lo que producimos. Y que en vez de tener ferias para promover la producción, tenemos ferias para promover el consumo. Consuma se llama ahora la feria que se celebra en el mes de agosto. En tercer lugar, también ha habido una sustitución del patrón de crecimiento que prácticamente pues durante el modelo de sustitución de importaciones estaba basado en la agroexportación y en la industrialización sustitutiva de importaciones, mientras que ahora está fundamentado en remesas, consumo, maquila y exportaciones no tradicionales. También en este cambio de la macroeconomía y el patrón de crecimiento se ha generado una transición de una economía agroexportadora a una economía de consumo y de servicios y finalmente también se ha caracterizado por una fuerte reducción de las tasas de ahorro y de inversión y de las tasas de crecimiento económico. O sea, lejos de crecer a ese 5,3 que decíamos durante el modelo de sustitución de importaciones, ahora en los últimos 25 años hemos tenido tasas de crecimiento inferiores al 3% si sacamos el promedio de los últimos 25 años. Y obviamente decíamos, por eso yo digo que en realidad el modelo que tenemos no es un modelo de promoción de exportaciones y atracción de inversiones, sino que un modelo consumista basado en la exportación de mano de obra. Y para eso es importante tener en cuenta, me parece, una frase del economista de Harvard, Danny Rodrik, que dice, dime qué exportas y te diré qué tipo de país eres, ¿verdad? No tiene mucho sentido definitivamente que nuestro principal producto de exportación sea nuestra gente, ¿verdad? Sobre todo, pues, como vamos a ver, desde un enfoque de desarrollo humano más adelante. Un cuarto cambio importante me parece a mí que es también que las estadísticas reportan importantes reducciones en las tasas de pobreza y desigualdad y también un mejoramiento en el valor del índice de desarrollo humano. De acuerdo a la información de la Dirección General de Estadísticas y Censos, la pobreza total o la tasa de pobreza en El Salvador se redujo de aproximadamente 65% en 1992 a aproximadamente 36% en el año 2013. Nosotros, sin embargo, hemos insistido fuertemente que la pobreza está siendo mal contabilizada en El Salvador Hemos trabajado con el gobierno en la construcción de un índice de pobreza multidimensional que nos indicaría que probablemente la pobreza es aproximadamente unos 10 puntos superior a lo que oficialmente se está registrando. También la relación de quintiles se ha reducido. Ya decíamos que en 1979 los más ricos percibían ingresos en promedio 33 veces mayores que los del 20% más pobre. Ahora, según la información oficial, el 20% más rico solamente percibe ingresos equivalentes a 11 veces el promedio de lo percibido por el 20% más pobre de la población. Mucho de eso en realidad se debe también a las remesas. Cuando se le quita el impacto de las remesas, entonces ese indicador se dispara también de manera importante. Un quinto cambio importante es que también el país se ha vuelto más vulnerable a los fenómenos ambientales, ¿verdad? En El Salvador en los últimos 25 años se ha producido en promedio 1.5 desastres por año, que generan daños equivalentes a 470 millones de dólares anuales, equivalentes a más del 2% del PIB, es decir, superiores a lo que supuestamente es la tasa de crecimiento económico que estamos registrando, y equivalentes al 15% de la formación bruta de capital fijo. Y finalmente, el sexto cambio importante, me parece a mí, es que también ha cambiado la relación gobierno-empresa privada y la visión de sus liderazgos y de sus cúpulas. O sea, en realidad, al momento del martirio había una buena relación entre el gobierno de turno, pues, que acababa de llegar, y el sector empresarial, ¿verdad? Se había venido de una década de confrontación, ahora estamos nuevamente en un periodo de altos niveles de, si no, de por lo menos de divergencias entre el gobierno y el sector empresarial. Por primera vez también el país tiene en los últimos 6 años gobiernos de izquierda, quizá con una visión más redistributivista que productivista, y en donde el énfasis principal ha estado no tanto en políticas de combate a la pobreza, sino que en políticas de atención a la pobreza. Por otro lado, en el caso de la empresa privada se observan también modificaciones importantes en su composición. Hay una nueva élite. Ya no se habla de las viejas oligarquías cafetaleras o inclusive ya de las financieras. Ahora la nueva élite son principalmente los importadores y los empresarios que trabajan en lo que los economistas, para que no nos entiendan, le denominamos el sector de bienes no transables, es decir, los que no se comercializan internacionalmente. Curiosamente, se promovió un modelo, ¿verdad?, de promoción de exportaciones, y justamente pues ahora los empresarios más grandes y los que más han crecido justamente son los que se dedican a vender bienes y servicios no transables. Entonces, una pregunta importante en ese sentido es: ¿y a quién le importa en este momento la producción y el empleo? ¿Verdad? Es algo que me parece a mí que es importante de tratar de responder. Yo agregué también un cuarto punto en mi presentación, y es lo que no ha cambiado en los últimos 25 años o que inclusive puede ser que se haya debilitado. Yo creo que un primer aspecto que realmente es importante de tener en cuenta son las brechas urbano-rurales. Cualquiera que sea el indicador que examinemos, nos vamos a dar cuenta que las brechas entre la población urbana y la población rural son enormes. La tasa de pobreza, por ejemplo, en las áreas rurales es de pobreza de ingresos 48% en las áreas urbanas contra 30% en las áreas rurales. Nosotros hemos hecho, como digo, todavía no es oficial, pero hemos calculado tasas de pobreza multidimensional que nos daban 75% en el caso de la población rural y 34% en el caso de la población urbana. Otro tema que también ya era un tema importante en 1989 y sigue siendo importante ahora es el que le denominamos la tendencia a la insostenibilidad fiscal. En El Salvador se registra un déficit fiscal promedio de aproximadamente el 4% del PIB, que nos ha llevado a que ahora tengamos una deuda pública cercana al 60% y que es 11 puntos superior a lo que se le llama el techo de sostenibilidad establecido por este país, por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y eso definitivamente pues significa un peligro muy fuerte de la sostenibilidad de la misma dolarización en el futuro. En tercer lugar, también lo que no ha cambiado es el mecanismo de determinación del salario mínimo. Seguimos nosotros determinando el salario mínimo sobre la base de las fórmulas del capitalismo del siglo XIX, donde básicamente el salario mínimo se determinaba en función del costo de la canasta básica alimentaria. Cuando en todo el siglo XX lo que abrió camino a lo que ahora se conoce como la era del consumo masivo es remunerar al trabajador en función de la productividad para que empresarios y trabajadores se conviertan en socios de un eventual proceso de crecimiento. Franklin Delano Roosevelt lo decía, pues en el New Deal, no hay razón para que vivan en la pobreza quienes se ganan la vida trabajando. Un cuarto aspecto que no ha cambiado es la capacidad de generación de trabajo decente. Y esto me parece a mí que es crucial. Las tasas de subutilización laboral continúan siendo sumamente elevadas. El 50% de la población económicamente activa en El Salvador está o subempleada, 43%, o desempleada, 7%. Y apenas estamos generando la cuarta parte de la cantidad de empleos formales que el país necesita si aspira, por ejemplo, en 20 o 25 años, ser una nación de pleno empleo. Y esto me recuerda mucho una frase que decía el padre Yacuría, decía, existe la necesidad de crear modelos económicos, políticos y culturales que hagan posible una civilización del trabajo como sustitutiva de la civilización del capital. Finalmente, un quinto punto donde creo que no ha habido cambios es que todavía no se reconoce que la verdadera riqueza de una nación está en su gente, ¿verdad? Y eso básicamente hay indicadores que lo evidencian, el gasto público en educación como con relación al gasto público total, hoy es 10 puntos porcentuales menor a lo que era en los años 70. Y el gasto público en salud es 4 puntos menor a lo que era en los años 70. Por otro lado, la calidad de la educación pública ha disminuido, ¿verdad? Imagínense ustedes, algún sabio se inventó que, por ejemplo, para poder utilizar mejor nuestros establecimientos educativos, había que disminuir el tamaño de la jornada laboral de 8 horas, como era precisamente, bueno, en la escuela pública donde ya estudiaba, a 5 horas en la actualidad. Y tenemos casi 30 años en donde prácticamente no hay una política agresiva de construcción de nuevos establecimientos educativos. La enseñanza de computación y de inglés en las instituciones públicas sigue siendo marginal, ¿verdad? Y realmente es lamentable, yo veía la noticia hace como 2 o 3 días que menos del 10% de los aspirantes que habían participado en el examen de admisión en la Universidad de El Salvador lo habían aprobado. Por otro lado, también decíamos, estamos en un periodo donde prácticamente la política agrícola y la política industrial, que son clave para una estrategia de empleo y crecimiento económico, casi han desaparecido. Miren, en El Salvador, el subsidio al gas propano, o sea, lo que se otorga el Estado para subsidiar anualmente el gas propano, es 2 veces todo el gasto público agropecuario del país. Eso como para ver que realmente ahí hay algo que definitivamente no está funcionando. Y para terminar, yo diría que haciendo una síntesis de lo ocurrido hasta ahora pareciera tener razón Carlos Darwin cuando decía que la historia se repite, decía, ese es uno de los errores de la historia. Sin embargo, por eso mismo creo que continúa siendo válida la frase del padre Yacuría, quien frecuentemente decía, hay que revertir la historia, subvertirla y lanzarla en otra dirección. Muchas gracias.